Vamos probando, probando. 1, 2. Bienvenidos a InfoClassic volumen 8. InfoClassic es tu semanario de noticias actuales sobre tecnología obsoleta. Comenzamos con los eventos y para variar tenemos aquí el Posadas Party, esa reunión de usuarios de Amiga con competiciones de demos, gráficos y música, etcétera, etcétera, que tendrá lugar los próximos 28 a 30 de junio en Posadas, Córdoba. Y por supuesto, para los amantes del MSX y el Commodore y otras plataformas, tenemos la reunión de usuarios de MSX y Explora Commodore, que se llama Room Explora y que tendrá lugar en Can Jaume Andreu, Barcelona, el 6 de julio, contando con la presencia del programador Jeff Minter, fundador de la compañía Yamasoft. En cuanto a concursos, tenemos el concurso C2.2 Contest, que es el concurso de juegos de MS2. Y como ya sabéis, sigue abierto el plazo hasta marzo de 2025 para este concurso de creación de juegos para dos, organizado por el MS2 Club, para crear un juego que se pueda ejecutar en un PC con MS2 6.22 y las características siguientes: un 486 de X2 a 66 MHz y 16 MB de RAM. Las bases las tenéis disponibles en ms2.club. También hay un concurso sobre Prince of Persia, y es que el creador de Prince of Persia, Jordan Messner, tiene abierto un concurso, un challenge, para ver quién es la persona que es capaz de pasarse su juego, Prince of Persia, en menos tiempo. Para ello hay que utilizar la versión original de DOS del juego, cargada desde la web de archive.org o incluso descargada en tu ordenador, pero grabando la partida. El premio para los tres primeros será una copia firmada de su novela gráfica Replay y una key de Steam para el juego The Making of Karateka, donde Metzner vuelca muchísima información de su vida como desarrollador de videojuegos. Para los siguientes jugadores, por orden de tiempo, hasta el puesto número 20, hay una key de The Making of Karateka. O sea que ya sabéis, los 20 primeros o los 20 mejores en pasarse este speedrun de Prince of Persia pueden tener un premio si graban la partida y se la presentan a Jordan Messner. Y yo creo que solo con que Jordan Messner, ¿no?, vea tu partida y tal y te dé el premio, pues ya es suficiente. Pasamos a publicaciones y tenemos que el número 48 de la edición española de Retro Gamer ya ha salido a la venta. Este número de la revista ya ha salido a la venta y contiene cosas tan interesantes como publicidad del concurso de creación de videojuegos para MS2 C2.2 Contest, organizado por el MS2 Club, como no. Pero además cuenta con otros artículos que repasan la saga Paper Mario, habla de los 40 años de Dynamic, de Diablo 2 y además tiene un top 100 de los mejores juegos retro, que seguramente te sorprenda. Por cierto, que la revista tiene un pack de suscripción muy interesante con el que por 25 euros recibirás 4 números y un pack Dynamic con camiseta de la empresa, un póster del juego Game Over que incluye pezón, ¿vale?, que no está tapado ese pezón del póster, y una copia física del juego Imperium HD Golden Edition. Yo no sé tú, pero yo ya he adquirido esta suscripción porque yo quiero ir a eventos con mi camiseta de Dynamic. Para ir todo elegante. Bueno, tenemos también que la revista Juegos Super VGA ha sido preservada. Esta revista era una revista que editaba Majim Ediciones, que se vendía con un disquete cargado de juegos creados en España, y los títulos de la revista fueron realizados por Carlos Esteve Cremades y Ángel García Delgado, y eran una continuación de los juegos que hacía pues AGD, Ángel García Delgado, para Ediciones Manali en Glorioso CGA. Estos ya eran, pues como dice la revista, en VGA. De hecho, Majim Ediciones fue una empresa creada por Manuel Sanz, el mismo fundador de Ediciones Manali. Gracias a Javier y Alberto Ortiz, que nos han hecho llegar 7 de los 8 números de los que constaba la publicación, hemos podido escanearlos y los tenéis disponibles en la página web de ms2.club. Las revistas en sí son unos manuales de instrucciones para los juegos del disquete y algún artículo de opinión sobre juegos de terceros. Nos falta el tercer número de la revista, así que si alguien dispone del mismo, estaríamos encantados de que se pusiese en contacto con nosotros. Y tenemos que el libro Final Fantasy Level 99 ya está a la venta. Ya está disponible el último libro de Dolmen Editorial dedicado a la saga Final Fantasy. Su título es Final Fantasy Level 99 y es un bestiario que abarca la historia que hay detrás de 99 de los enemigos a los que se enfrentaban los jugadores de Final Fantasy. El libro es obra de Miguel Martínez Suárez y Néstor Rubio Blázquez, quienes explican qué se esconde detrás de algunas de las criaturas más emblemáticas de la serie de videojuegos. En cuanto a juegos, tenemos que los nostálgicos de Desert Strike están de enhorabuena. Los aficionados a los arcades de helicópteros en misiones de destrucción y rescate están de enhorabuena gracias al juego Megacopter Blades of the Goddess, desarrollado por Pizza Bear Games y con una clara inspiración en los juegos de la serie Desert Strike, Jungle Strike y Urban Strike. El juego consta de misiones de destrucción de objetivos, rescate de rehenes y defensa de localizaciones, en la que deberemos enfrentarnos a un ejército de reptoides, que vienen a ser una especie de reptilianos, y enormes enemigos finales. Aquí se mezcla mucho la ciencia ficción, fantasía, etc. O sea, no es un juego realista, ¿no? Como los Desert Strike, Jungle Strike y Urban Strike, dentro de lo que cabe, ¿no? Que más o menos era pues con enemigos humanos, sino que aquí nos enfrentamos a una raza alienígena, a criaturas enormes, submarinos gigantescos, bueno, un desfile de fantasía en la pantalla. LucasArts estuvo trabajando en un juego full motion video de Indiana Jones. Recientemente el youtuber Daniel Albu ha entrevistado al trabajador de Lucas, Mike Levine, el cual ha mostrado un par de escenas de una aventura full motion video en la que estaban trabajando, protagonizada por un actor vestido de Indiana Jones. Por supuesto, no se trata de Harrison Ford, y es otro actor, ¿no? Y el videojuego nunca llegó a ver la luz. En la entrevista, Mike explica que la tecnología era bastante mediocre para hacer un juego de un universo tan cinematográfico como el de Indiana Jones y que lo abandonaron tras unos 6 meses de desarrollo. En el vídeo podéis ver dos escenas que muestra Mike, eso sí, sin audio, y la verdad es que pues, lo que veréis será a Indiana Jones atado con una especie de lianas mágicas a una especie de árbol, el fondo es dibujado, ¿vale? Y está teniendo una conversación con una especie de bruja hechicera. En el segundo vídeo parece ser que los dos personajes no se llevan muy bien. Bueno, mejor veis las escenas y vosotros mismos sacáis conclusiones. En cuanto a software, tenemos que Doom Clásico ya dispone del mod de escudo sierra. Si hace poco se anunciaba que el nuevo videojuego de Doom, Doom The Dark Ages, tendrá lugar en una Edad Media alternativa infestada de monstruos y que teníamos acceso a un escudo equipado con una motosierra al más puro estilo Evil Dead 3, el Ejército de las Tinieblas, hemos de decir que la afamada comunidad modder del Doom Clásico ya ha sacado un mod para poder disfrutar de esta arma en el juego original. El arma, llamada Shield Saw, o sea, sierra escudo, escudo sierra, es un escudo circular con un borde dentado el cual da vueltas convirtiéndose, de hecho, en una motosierra y sustituyendo esta arma del arsenal disponible para el Doom Guy. O sea, si le das al 1 tienes el puño americano, le das al 1 otra vez, tienes el escudo sierra. El escudo, además, es capaz de parar ataques si se usa para cubrirse y poder lanzarse como si fuese el escudo del Capitán América. Esta noticia es sin duda un gran ejemplo de retrocompatibilidad, ¿no? O sea, te sacan un juego en 2025 o 2024, no sé exactamente cuándo sale este Doom The Dark Ages, ¿no? Y automáticamente tienes el mismo arma para disfrutar en un juego de 1993, que es el Doom, ¿no? O 94, que es el Doom 2. Una auténtica maravilla. Hotmail requerirá de autenticación de dos factores. El veterano servicio de correo electrónico Hotmail, además de Live y de Outlook, requerirá utilizar un sistema de autenticación de dos factores a partir de septiembre de 2024. Será un buen momento para comprobar si aún tenéis acceso a esos mails que creasteis hace 20 años. Que lo sabemos, que los viejunos tenemos todavía mails de Hotmail por ahí que utilizamos, o no, aunque ahora seguramente casi todo el mundo usa uno de Gmail. Exposiciones. Tenemos el 40 aniversario de Dynamic. Y es que la mítica compañía española de videojuegos cumple 40 años y entre los actos organizados por los hermanos Ruiz podemos contar con una exposición que se va a poder visitar entre el 20 de junio y el 24 de noviembre de este año en el Museo Oxo de Málaga. El Museo Oxo es un museo del videojuego que tiene su sede en Málaga y que contempla el videojuego a nivel global, contando con exposiciones que incluyen hardware y software de todas las partes del mundo y todas las épocas. Los amantes de los juegos españoles podrán darse un paseo por el museo y disfrutar, entre otras cosas, de material exclusivo de una de las empresas más veteranas a nivel español. No la primera española, o sea, no la primera empresa española de videojuegos, sino una de las más veteranas. En cuanto a hardware, tendremos Amiga Maxi en 2024. Retro Games Ltd. es una empresa que se dedica a sacar hardware emulando la forma y el software de dispositivos antiguos. Según sus planes de futuro, deberían sacar al mercado una Amiga de tamaño real para el cuarto trimestre de 2024, además de lanzamientos de consolas de tamaño real para el 2025, las cuales no están todavía anunciadas. Bueno, anunciadas sí, pero no especificadas. Esta es sin duda la oportunidad de que la gente se haga con una Amiga con teclado funcional y disfrute del software de este maravilloso ordenador. Ya, pues, lo del teclado funcional es porque esta gente sacó un Amiga Mini, ¿no? Y ahora, en teoría, la Amiga Maxi, al tener el tamaño real, supongo que tiene que tener un teclado funcional. Bueno, ¿podría ser que como efecto secundario bajasen los precios de los equipos Amiga reales? Todo dependerá del precio al que salgan a la venta estos nuevos dispositivos y, bueno, y de las características que tengan. Ya puedes comunicar tu PC con tu PlayStation a través de USB. PS1 USB es un cartucho creado para poder conectar tu PC con tu PlayStation 1 de forma que puedas cargar ejecutables desde tu PC a la consola. Además de esto, permite otras opciones como cargar datos a la memoria RAM de la consola, descargar datos de la memoria de la consola al PC, descargar la memoria de vídeo de la consola como una imagen PNG, redireccionar la salida printf de la consola al PC para poder depurar código fácilmente, usar tu PC como un servidor de ficheros accesible desde la consola para poder subir y bajar ficheros y obtener una pantalla de depuración con registros y estado de la pila de ejecución. Este cartucho está claramente creado con el objetivo de poder desarrollar juegos para la plataforma PSX y tiene un precio de 40 euros más gastos de envío. Y por último, tenemos que se ha subastado una edición especial de Xbox por 7.700 libras. Las ediciones especiales de consola siempre valen más que las ediciones normales. Este es el caso de una edición de Xbox que fue sacada al mercado por Pepsi y Universal Pictures por el estreno de la película Hulk de 2003. Y la edición de la consola, de un flamante color verde lima, es tan limitada que se calcula que solamente existen 36 unidades de la misma y que en su día se llegaron a fabricar solamente 50 unidades. La consola subastada fue una donación hecha a la Fundación Británica del Corazón y el dinero recaudado será utilizado en investigación de enfermedades del corazón y circulatorias, con lo cual pues es por una buena causa. Ya sabéis, 7.700 euros, ¿no? Libras, 7.700 libras por una edición especial de Xbox, eso sí, de la que solo se fabricaron 50 unidades. Y bueno, estas son todas las noticias que he podido encontrar esta semana y recordad que si tenéis algún evento o alguna noticia podéis poneros en contacto con nosotros a través del mail hola@ms2.club, a través de Telegram, nos enviáis un burofax, llamáis a casa de mi abuela, lo que queráis. Hasta la semana que viene.